Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo, bienvenido.
Juliana, muchas gracias. ¿Cómo les va?
Muy bien. Hoy estás con dos invitadas para hablar de un proyecto de investigación muy interesante.
Es verdad. Estamos con dos queridas colegas, Laura Cesio y Daniela Fernández. Bueno, dos arquitectas con trayectoria profesional y una fuerte labor académica, en particular en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que hoy sacan adelante un proyecto junto a otras colegas que, digamos, no podíamos hacer concurrir a toda la platea, pero bueno, están aquí como representantes de este grupo, en un proyecto vinculado a la investigación sobre arquitectas uruguayas. Arquitectas que fueron como las primeras egresadas de nuestra casa de estudios en el siglo XX y que, digamos, no hemos relevado lo suficiente. Y en ese sentido, creemos que se trata de un proyecto importante en nuestra construcción de conocimiento en la academia, en también una revisión historiográfica sobre la labor de las profesionales, en décadas pasadas, llegando también, ojalá de a poco, a tiempos más recientes, intentando robustecer un arco histórico que, bueno, hay que reconocer que en la labor escrita ha estado más dominado por figuras masculinas. Dicho esto, Laura y Dani, muchas gracias por venir. Quizás como para empezar el diálogo, podemos arrancar por lo más básico, tal vez, ¿no? Que es cómo surge la necesidad de estudiar el legado de nuestras primeras arquitectas egresadas.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, frente a esta pregunta, Pablo, nosotros como docentes, investigadoras de historia de la arquitectura, investigar este tema es justamente lo que tú mencionabas recién, ¿no? El vacío historiográfico. No existe en los textos sobre historia de la arquitectura en Uruguay ninguna mención a arquitectas mujeres, ni tampoco se publican obras proyectadas por arquitectas. Es decir, una revisión de publicaciones de referencia en la disciplina determinó la ausencia total de arquitectas. Y curiosamente, Uruguay está en primer lugar en América del Sur de promoción de la mujer, fundamentalmente en su segunda presidencia, entre las que podemos señalar la creación de la sección femenina de enseñanza secundaria ya en 1912, que dio la posibilidad de que las mujeres accedieran a este nivel de enseñanza, que era el pasaje a la formación universitaria. A esto debe sumarse que en nuestra primera aproximación, en nuestra indagación en los archivos de la Facultad de Arquitectura, determinamos que entre 1924, año en que egresó Julia Guarino, esta primer mujer arquitecta en Uruguay y probablemente la primera de América del Sur, y finales de la década de 1960, se recibieron 167 arquitectos. Para tener un elemento comparativo, ¿no? En el mismo periodo egresaron más de 900 arquitectos, es decir, casi 6 veces más. Sin embargo, el número de profesionales mujeres para este momento es significativo en un país tan chico como el nuestro. Entonces, con este contexto y estos datos que emergieron en una primera instancia, la pregunta obvia es, ¿qué pasó con esos arquitectos? ¿Qué hicieron? ¿En qué trabajaron? ¿Por qué no aparecen registros de sus trabajos y de sus actividades? Por otro lado, también, no se puede soslayar el estado actual de la temática, ¿no? Es decir, un cierto espíritu en este momento en revisar la presencia de las mujeres en el pasado desde diversas y múltiples disciplinas y áreas de actividad, ¿no? Con el objetivo justamente de hacer emerger aquello que ha estado oculto porque los relatos hegemónicos fueron realizados por una sociedad que reservaba para las mujeres lugares secundarios vinculados a lo doméstico, a los cuidados, a la familia, al hogar, ¿no? A su vez, las historias han sido contadas por hombres que están inmersos también en estos pensamientos dominantes. Entonces, un poco todo esto confluye o confluyó en la necesidad de iniciar, de dar inicio a una investigación de este tipo.
Claro, y en este sentido, Laura, un poco ya se entreveía naturalmente en lo que venías diciendo, ¿cuáles son los objetivos, pero también los elementos documentales con los que este equipo cuenta para ir desasnando, para ir, arrojando luz sobre esta cuestión?
Bueno, ahí en realidad, un poco como mencionaba Laura, el objetivo en particular es estudiar la incidencia de estas arquitectas en Uruguay entre 1924 y 1970. O sea, poder identificar cuál fue la producción de ellas y las actividades disciplinares que desarrollaron y a su vez poder analizar críticamente sus obras en relación al contexto al que pertenecen. Entonces, un poco como mencionaba Laura, esta revisión de la historiografía que fuimos haciendo, que la realizamos desde una perspectiva de género, lo que nos propusimos como objetivo fue detectar esos motivos de la ausencia femenina y también comparar lo que sucedió también en otras áreas. Entonces, como esa primera revisión empezó a arrojar esa total ausencia en las publicaciones, ¿qué pasaba cuando revisábamos los archivos? Entonces ahí en realidad empezó a aparecer información relevante sobre un buen número de proyectos y obras realizadas por mujeres. Entonces, lo primero que empezamos a revisar fue los archivos de la Facultad de Arquitectura, en particular el del Instituto de Historia, que es al que pertenecemos, que por suerte tenemos un archivo administrativo, que eso nos permitió ver como bastante cuál fue la actividad de esas primeras egresadas, aquellas que también empezaron a transitar un poco en la academia. Y a partir de estos hallazgos que fuimos teniendo como en el instituto, otro de los archivos que empezó a llamarnos la atención fue el del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que en realidad la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas es una que en 1947 contaba esa oficina con 50 técnicos, de los cuales 7 eran mujeres. Parece un número bastante poco, pero en realidad cuando lo comparamos con la cantidad de arquitectas egresadas hasta la fecha, o sea, hasta ese año 1947, es un porcentaje muy alto, porque solamente había 13 arquitectas. Eso está muy en consonancia con las políticas de promoción de la mujer, como comentaba Laura, que se empiezan a gestar desde la primera presidencia de Mayordomo. Entonces, ahí es como donde pudimos empezar a revisar estos archivos, son un poco lo que contamos hasta el momento. Y otra de las cosas que también nos parecía como muy importante para la investigación es la realización de entrevistas a aquellas arquitectas que todavía hoy están, tanto a ellas o a familiares de ellas, porque también entendemos que son piezas que son claves para poder recuperar la voz de las protagonistas y tomarlas como documentos que narran la historia de una producción de arquitectura que no fue registrada y que es totalmente silenciosa.
Claro, Dani, en ese sentido, ¿qué, por ejemplo, para nutrirnos un poco, además de Julia Guarino Fischer, bueno, que es como paradigmática por haber sido la primera, ¿qué otros nombres hay que estén apareciendo como, bueno, fuertes protagonistas para poner a luz, digamos, y quizás empezar a difundir?
Y bueno, en cuanto a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sabemos que también trabajó Adela Yanusi, Sara Morialdo, Inés Caprario, Elsa Maggi, Nelly Brandal, entre otras, ¿no? O sea, ahí empiezan a haber otros nombres. Y también en el caso de facultad, bueno, tenemos dos grandes docentes como lo fue Otilia Muras, o también Lidia Boquiardo, que fueron docentes que pudieron tener una gran trayectoria en la facultad.
Y están quizás pudiendo detectar obras construidas y, por ejemplo, ir a ver el estado en el que esas obras están, o no sé, quizás algunas son en coautoría. ¿Cómo viene siendo eso?
Sí, justamente esta cuestión a la que aludía Daniela, en que muchas de las primeras generaciones de arquitectas trabajaron en las oficinas técnicas públicas, generaron desde allí obra pública que hasta este momento, en la mayoría de los casos, no se conoce la autoría y que nosotros hemos podido rescatar, ¿no? Para poner algunos ejemplos que ya hemos detectado y que hemos relevado, Algunas obras hemos ido a ver, por ejemplo, Julia Guarino, una de las obras más destacadas que realizó fue la Escuela de Vitivinicultura acá en Canelones, cercana a Las Piedras, una obra de los fines de los años 30, que es hoy Monumento Histórico Nacional, pero que sin embargo no se conoce tanto la autoría, ¿no? Pero tenemos una serie de otras obras de Julia Guarino y de las otras arquitectas. Por ejemplo, Sara Morialdo fue coautora junto a Surraco del Hospital San Bois, pero también hace en la ciudad de Trinidad el Liceo número 1, ¿no? De los edificios más importantes con el que cuenta la ciudad, ¿no? Hasta hoy en día, por su escala y por la importancia de su programa. Pero a su vez, Morialdo también construyó una cantidad de otros programas como comisarías, policlínicas, escuelas rurales y urbanas en todo el territorio nacional. De la misma manera, por ejemplo, podemos nombrar a Elsa Maggi con el Liceo Bauzá, un liceo que todos los montevideanos conocemos, seguramente hayamos pasado por ahí, sin embargo, seguramente también, ¿no? Maggi también realizó una serie de escuelas en distintas localidades, ¿no? En el caso de Grandal, por ejemplo, proyectó y dirigió las obras de la Escuela Industrial del Cerro, la UTU del Cerro, y de la Escuela Industrial de Pando, ambas obras proyectadas por ella en forma individual, pero también participó en múltiples equipos, desde el Ministerio, por ejemplo, construyendo paradores, algunos en Punta del Este, uno de los más conocidos, una obra de arquitectura excelente, es el que se le conoce hoy por el Il Marangatú. Otras obras bastante menos conocidas, como el Pabellón de Uruguay para la exposición en San Pablo, en el Parque de Ibirapuera, en el año 54. Un pabellón que fue demolido una vez pasada la exposición, pero que compartía territorio con obras paradigmáticas de historia de la arquitectura moderna, como son los pabellones que construyó Niemeyer allí, que todavía hoy están, y que son sede, por ejemplo, de la Bienal de San Pablo, ¿no? Es más, había solo dos países que tenían pabellones en esa exposición, que fue una exposición de tremenda importancia a nivel internacional, uno era el de Uruguay y el otro era el de Japón, ¿no? El de Japón permanece, el de Uruguay fue demolido. De una escala pequeña, como nosotros mismos, pero de destacadísima arquitectura, ¿no? De una arquitectura de vanguardia increíble para el momento, y bueno, junto a otros dos arquitectos, Orozco y Zamora, Grandal proyectó este pabellón que hasta hace muy poco tiempo era desconocido, tanto el pabellón como la autoría, ¿no? Y estos son algunos ejemplos que podemos nombrar de muchos más. La cantidad es importante de lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Dicho sea de paso, sí es un número importante de obras proyectadas por mujeres, pero quizá lo más interesante es el análisis que podemos hacer de esas obras y proyectos realizados por estas técnicas, porque nos permite inferir, deducir que la calidad de arquitectura que producían, ¿no?, era similar a la de los arquitectos, que no había diferencia en esos términos, ¿no es verdad? Pero sí había diferencias en su difusión y en su reconocimiento, ¿no? Y la hubo hasta hace muy poco tiempo. Si bien hay que destacar que la obra pública, y particularmente la del Ministerio de Obras Públicas, no ha sido demasiado puesta en valor en términos generales, ¿no?, para la historia de la arquitectura del país. Pero, sin embargo, en forma lateral aparecen algunas obras públicas de arquitectos, hombres, sobre todo en algunos trabajos más recientes, pero en cambio no aparece la de arquitecta, ¿no? Entonces, bueno, creemos que este archivo, así como otros que estamos en contexto y en relación con la producción historiográfica uruguaya, para no solo decir y contar que sí hubo obra de arquitectas, que sí hubo arquitectas que trabajaron, sino que también sus obras tienen calidad y son un aporte al patrimonio colectivo de todos los uruguayos.
Ustedes el otro día me comentaban, y ahora lo decían, que están yendo a hacer entrevistas a arquitectas que, bueno, que ya están en avanzada edad, y me preguntaba, por información, digamos, más cualitativa, quizás esas entrevistas estén arrojando, digo, no solo confirmar datos, ¿no?, de que, bueno, se hizo aquella y esta otra obra, sino cómo era quizás para ellas el ejercicio de la profesión, en un sentido más cotidiano, si se quiere.
Sí, por ahora las entrevistas que tenemos son pocas, pero si nos remitimos, por ejemplo, a algunas charlas con Grandal, hoy fallecida, pero con la cual tuvimos la oportunidad de conversar en reiteradas oportunidades, había un relato, sí, de, bueno, por ejemplo, su ingreso a la facultad, ¿no?, a una facultad plagada de hombres, en donde las chicas se juntaban para entrar juntas, porque justamente eran 4 o 5 en relación a una cantidad de otros estudiantes, en cantidad a favor de los hombres. El relato es un pasaje como muy natural, ¿no?, en donde ellas mismas no hacían cuestión a diferencias entre hombres y mujeres, ni de los docentes, ni de sus propios compañeros. Probablemente se trataba de un fuerte carácter, porque no hay que olvidar que transitar por una facultad, entonces seguramente cierto carácter y cierta forma de encarar la vida la llevó a transitar eso con mucha naturalidad, sin sentirse en inferioridad de condiciones. De la misma manera, podemos trasladar a la actividad profesional, ¿no? Simplemente se sentían arquitectas, así trabajaban.
Sí, en ese sentido, sí. También es interesante, hay algunas entrevistas que se le hicieron a Julia Mugarino en su momento, y ella también mencionaba eso, como que se sentía igual, y que como la relación con los docentes era muy buena, así que los veía como padres, y a sus compañeros como hermanos. O sea, habla de que también era como, para ellas era como muy como normal transitar, a pesar de ser muy pocas, como que en realidad no había diferencias desde ese lugar, desde sus colegas.
Sí, quizá lo que nosotros, en una primera aproximación, esto no es concluyente, pero sí hemos podido detectar en la investigación en curso, es que la dificultad mayor quizá consistió en el acceso al trabajo privado, ¿no? Esto que señalamos, por un lado, de que tuvieron cierta facilidad para acceder a un Estado que tenía una amplitud y que tenía un impulso a la formación y al trabajo de las mujeres, ¿no?, sobre todo a través de algunos personajes. Hablábamos de Valle y Ordóñez a principios de siglo, en las primeras décadas, y su impulso posterior, pero también a Mésaga, ¿no?, ya llegando más a mediados del siglo XX, fue, después de Valle, uno de los presidentes que más impulsó la agenda de derechos, por utilizar un término contemporáneo, no solo de promoción de la mujer, sino de los más débiles en términos generales. Y, por ejemplo, fue quien impulsó y logró promulgar la ley que equipara a la mujer y al hombre en términos del derecho sobre sus hijos menores, ¿no? Para poner en contexto, entonces, ese ámbito público que las acogió, que las recibió en igualdad de condiciones, no es trasladable al ámbito privado, donde nosotros encontramos una mucho menor producción de mujeres en el mismo periodo, ¿no? A veces obtienen trabajos porque están asociadas a hombres, ¿no? O esa podría ser una primera conclusión. Cuando están solas es mucho más difícil el registro de obras de ellas, ¿no? Y es algo que no deja de ser paradojal en determinado punto, en tanto ellas podían estar a cargo de obras tan importantes como un hospital público, como un liceo, cabecera de un departamento. Sin embargo, no tenían la confianza de realizar una obra privada, ¿no?, por parte de los clientes.
Y particularmente los encargos privados terminan siendo asociados a sus propias familias. O sea, no, no aparece como desde otro lado.
Quisiera hacer una pregunta más y también pasar la pelota quizás para el cierre a los colegas que están allá en la FIC con alguna consulta de cierre. Mi pregunta sería vinculada a cuáles canales de contribución a la difusión de esto están imaginando o pueden entrever hoy.
Sí, a nosotros nos interesa difundir los resultados por diferentes medios y en diferentes formatos. Por un lado, hay ya resultados parciales que los hemos ido incorporando a la plataforma web y aplicación Nómada Uruguay, que es un instrumento desarrollado por el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo al que pertenecemos, que constituye un medio de la arquitectura uruguaya, que web cualquiera puede acceder, un acceso limitado a arquitectura, biografías, videos, algunos formatos más. Y allí ya podemos encontrar cargados y disponibles, entre otras cosas, algunos proyectos de arquitectas, algunas biografías preliminares, pero son primeras aproximaciones. También hay y hacían obras destacadísimas, como lo es esa casa. Pero también pretendemos difundir en formatos quizá un poco más descontracturados o para un público más general, como puede ser Instagram, en paralelo, ¿no?, a la investigación, no esperar a tener la investigación terminada, que quizá tenga un tiempo mayor, para ir de alguna manera poniendo el tema sobre la mesa, generando agenda, ¿no?, en cuanto al desarrollo profesional de algunas mujeres. Obviamente que la idea última siempre es una publicación más de formato tradicional, que además de recoger obras de arquitectura realizadas por mujeres, biografías de arquitectas, proponga una nueva mirada de la historia de la arquitectura que ponga en valor el trabajo de las arquitectas en Uruguay y evidencie las dificultades que tuvieron para desarrollar su profesión, en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Es decir, cargarla de una reflexión teórica e histórica, porque nosotros venimos de la historia de la arquitectura, más allá de los datos cuantitativos o cualitativos que podamos conformar en la investigación.
Bien. Sí, por favor, adelante.
No, que también otra de las cosas que nos interesa mucho es poder como volcar todo esto que vamos como investigando y encontrando al acervo documental del instituto, para que posibilite a futuro otras investigaciones y poder empezar a cartografiar como la obra de las arquitectas mujeres, tanto en el diseño, en el paisaje, en la arquitectura y el humanismo.
Bien, perfecto. No, simplemente para cerrar, agradecer especialmente a Laura y Daniela por este rato en Comunidad del AR y sobre todo, ¿no?, por este amplio trabajo de investigación y documentación que han desarrollado sobre nuestras primeras arquitectas egresadas. Así que de verdad muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Lo que sí queremos aprovechar para preguntarte es si tenés algún adelanto como para hacernos de lo que va a ser dentro de 2 semanas. La última columna de Arquitectura Ciudad en este ciclo 2021.
Estamos con una columna apalabrada. Yo no sé si comunicarla al aire.
Para los
no.
fieles. Que sea como una chapa para los fieles de tu columna.
Pero digamos que es una columna que se va a vincular a la dimensión de lo sostenible de la arquitectura y la ciudad. Que bueno, es uno de los temas de debate que hoy siempre están en el panorama y quizás uno de esos que todavía no hemos abordado tanto en estas columnas quincenales. Así que por el lado, digamos, de la dimensión sostenible, desde las contribuciones que hace FADU en su campo de investigación, desde ahí estaremos intentando conversar.
Genial, genial, genial. Bien, nos quedamos con eso entonces de expectativa. Laura Cecio y Daniela Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Arquitectura y Ciudad.
Muchas gracias a ustedes por convocarme.
Por favor, y contigo, Pablo, será entonces hasta dentro de 2 semanas. Un gran abrazo.
Así será, un gran abrazo, que estén muy bien.
Chau, chau.
Chau, chau.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.